Muy bien, bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a continuar cerrando el ciclo de Gedeón. Solamente cuestiones de carácter, ¿verdad? Cuestiones que tenemos que aprender a transformar en nuestra vida. Jueces, capítulo 7, verso 9. Jueces, capítulo 7, verso 9. 7, 9. Muy bien, vamos a hablar de la fuerza de Gedeón. Fuerza de Gedeón. Muy bien, vamos a ver esos textos bíblicos y vamos a revisar un poquito acerca de esta parte final del relato. Quizás un sermón más vamos a hacer en Gedeón y después vamos a trasladarnos a otra enseñanza. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Jueces 7:9. La palabra de Dios dice así. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por la bondad que tienes con nosotros, porque sabemos, bendito Dios, que si no fuera por ti, si no fuera porque eres un Dios fiel, no tuviéramos ni la provisión ni el sostenimiento, ni tampoco, Señor, la bendición que tenemos. Te oramos, Señor, para que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que nos ayudes a interpretar estos textos de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. La fuerza de Gedeón. Esta fuerza es la fuerza que identificó el Señor cuando habló por primera vez con Gedeón. Él no la conocía, él no la identificaba, porque simplemente Gedeón es una persona que es tímida, es una persona tímida, es una persona que no ve en él esta posibilidad, esta capacidad. Entonces, yo quiero dejar claro algo desde ya. Todos nosotros, o sea, tenemos una fuerza, y le estoy diciendo como una fuerza y una capacidad, más que todo, ¿verdad? Interna, fuerte, grande, que está dentro de nosotros, que no es usada. O sea, a diferencia de los tiempos en que requerimos una gran presión en nuestra vida y que creemos que tal vez no somos capaces, pero cuando nos vemos enfrentados a una situación bien difícil, es ahí donde esa fuerza sale de nosotros y nos damos cuenta que tenemos algo más que no lo habíamos descubierto, pero que está en nosotros, y que a través de la presencia de Dios en nuestra vida, esa fuerza, esa capacidad interior se hace más perseverante, más real. O sea, esta fuerza, si no es por Dios, no se manifiesta. Y esto lo quiero dejar claro, ¿verdad? Porque no estoy hablando de algo que positivismo, que usted puede, usted lo va a hacer. No, todo lo podemos, ¿verdad? En Cristo que nos fortalece. Claro que Pablo, cuando dice ese texto, no está hablando que, sino que él está hablando que soportamos cualquier condición. O sea, podemos soportar cualquier circunstancia. Eso es lo que Pablo hablaba. No es que nos podemos proponer algo y no, no. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por el hecho de que sabe aguantar hambre, sabe tener abundancia, sabe pasar las crisis y sabe enfrentar las situaciones difíciles. Entonces, vamos a ver un poco acerca de cómo se caracteriza eso. Primero, quiero que recordemos un poquito acerca de lo que le dijo el Señor cuando, cuando se le manifestó la primera vez. Vea conmigo Jueces 6, verso 12 en adelante. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, la verdad es que no lo era, porque estaba escondiéndose, tenía miedo. Diga conmigo: miedo. O sea, estaba escondido para que los madianitas no lo vieran y no le terminaran quitando el trigo. Entonces, Dios ve en él algo que se va a ir formando. O sea, no es algo que está allá, es algo que está dentro y que se va haciendo un proceso en su vida. Lo mismo pasó cuando vio a Pedro. A Pedro le dijo: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Cefas, que es piedra, ¿verdad? O sea, ¿pero por qué? Pedro era lo contrario, ¿verdad? Él era impulsivo, era un hombre. Cuando llegaron a capturar al Señor, sacó la espada. Cuando estaba Jesús caminando sobre las aguas, le digo: da la orden que camine sobre las aguas. O sea, es un hombre diferente. El nombre de Pedro, piedra, representaba la estabilidad que él adquiriría. Pero eso después de un proceso, diga conmigo: proceso. Dios conoce el producto terminado y él sabe lo que está haciendo con usted. Tal vez usted se considera tímido, se considera una persona que no tiene grandes capacidades, pero como Dios conoce la fuerza que está dentro de nosotros, la capacidad que hay que pulirla. Entonces, aquí hay gente. Yo hablaba con el hermano Alonso, hermana Elena, ahorita en la tarde, porque estamos haciendo unas cosas para las cuestiones de las ventas ministeriales, que les invito a que compren, ¿verdad?, para que apoyen la cuestión de los eventos navideños. Entonces, les digo yo: miren, si la iglesia se desarrolla, crece, o sea, ya no va a caber la gente en un microbús. Se va a necesitar más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque allá los ministerios en nuestra iglesia, dos buses llevan a ganar alma. O sea, ¿cuál es el punto que les estoy diciendo? Nosotros no sabemos ver eso. Dios ya lo vio. Nosotros es que no lo vemos, pero lo tenemos. Pero Dios se va a encargar de procesarnos, de llevarnos en un proceso de carácter. Y tenemos, hermano, que entender que en esta noche, todos los que tenemos aquí familias, todos los que tenemos hogar, mire, yo no soy ni la sombra de lo que yo era cuando yo me casé. Primero porque tenía dinero, era bien bonito, ¿verdad? Y pues sí, tenía bolitas. Y mire ahora, ¿verdad? Pero bueno, ya no. Entonces, hoy soy diferente. O sea, no soy igual. Pero no en el contexto de físicamente, no, estoy hablando de que vamos mejorando, vamos siendo mejores. Me acuerdo yo la primera vez que yo le dije a mi esposa: mira, si un día yo, ¿cómo fue que le dije? Le dije: si un día a mí una mujer me gusta, le digo, yo te lo voy a decir. Pero yo se lo decía para en el tema de que no caer en la tentación, ¿verdad? Y que ella, claro, esas son cosas ilusorias, porque ya en la vida real uno no le dice a la esposa eso. Porque usted se mete en un problema, señor. Nunca le voy a decir eso. O sea, una vez oí a alguien que yo no. O sea, es que yo le confesé a mi esposa que ella me llamaba la atención. Y ella fue conmigo y hablamos con ella, que ya no me hablara, que ya no me dijera. Simplemente decir nombre. Si Dios nos ha dado un respaldo de estabilidad. Sí, sí y no, no, dice el Señor Jesús. Ahí no hay tales que, ay, mañana tal vez. No, sí o no. Y cuando se viene la tentación es no. Si usted dice sí, se ahoga. Le va a pasar lo que hablamos ayer en el sermón de Judas. Muchos no lo oyeron. Pero, ¿cuál es el punto? A veces caemos porque no tenemos carácter. Entonces, Gedeón es un miedoso. Gedeón no es así. Él no es esforzado y valiente. Él es un temeroso, un miedoso. Se esconde, no le cree a Dios. Pero Dios lo va transformando a través del ciclo. Entonces yo le dije a Cintia: un día, si a mí una mujer, yo te voy a decir para que me ayudes. Y se puso a chillar. Yo creo que si yo le dijera, mira, fíjate, hoy andate con ella, métete con ella, pues sí, porque, pues sí, para que, para deshacerse de mí. Entonces, ya no, yo no haría eso, hermano. O sea, porque no necesito hacerlo. Porque si uno tiene el respaldo de Dios, no es no, pues, y punto. Y uno tiene que bregar con sus demonios, ¿verdad? Y con sus circunstancias. Y como dice Corintios, ¿verdad? Hay que someter, oiga bien, hay que someter todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Someta sus pensamientos a la obediencia de Cristo y deje de andar ahí con fantasía ilusoria. O sea, ay, ¿qué pasaría si me gustara, si me hablara este? No, hombre, sométase a Cristo y Dios le va a dar todo, hombre. Dios le va a dar un buen esposo, una buena esposa y le va a dar fidelidad para con su pareja. Pero someta los pensamientos y no los alimente. Porque alimentamos por medio del internet y todas las cosas, alimentamos esa bestia interior. Y la verdad es que le damos de comer mucho. O sea, usted limítese. Yo no le digo no tenga Facebook, no, téngalo, pero no alimente el animal, la bestia interior que tiene. Porque usted comienza a ver 3 fotos ya de muchachas o cuestiones, ya usted ya la maquinaria le comienza a funcionar y usted solito se arruina. Usted solito se arruina porque va a andar pensando en eso. Y va a andar pensando en eso y va a caer en eso. Limítese. Entonces, le dice, varón esforzado y valiente. Ahora, vea el versículo 13. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? 14. Y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. O sea, Dios ya había puesto sus ojos sobre él y había visto la fuerza de Gedeón, la fuerza que ni él conocía. Él no la sabía distinguir, él no sabía que la tenía. Entonces, a lo largo del capítulo 6, vimos los temores de Gedeón. Primero, él se esconde, luego Dios le dice, quiero que vayas, ¿verdad? Y que vayas a destruir el altar de Baal, y él lo hace de noche porque tiene miedo, ¿eh? Entonces después, como tiene temor, no va a la guerra, sino que le pide señales a Dios y le pide un vellón, que el vellón de lana, ¿verdad?, amanezca el día de mañana húmedo, y como no le bastaba, ¿verdad?, le pidió otra señal más, le dijo que sea al revés, que todo amanezca mojado y que solo el vellón esté seco. O sea, el tipo es un miedoso, el tipo es un temeroso. Y la semana pasada aprendimos que él tenía 32 mil guerreros. ¿Y qué le dijo Dios? Tenés muchos para que yo te dé la victoria. Te voy a quitar. Y se acuerdan las 3 clasificaciones. Primero, Dios dijo, todos los temerosos, váyanse, que se vayan. ¿Cuántos se fueron? 12 mil. 22 mil, perdón. Se fueron. Y quedaron solamente, hermano, un grupo pequeño. Vea lo que dice ahí. Vea lo que dice el versículo número 2, 7-2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a los oídos del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Solo 10 mil le quedaron. Entonces, pero 10 mil son muchos. O sea, pero el primer grupo son los miedosos. Y dijimos, los que nada, pero... O sea, están mal, pero no quieren hacer el esfuerzo de hacer un cambio, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron los primeros que se fueron? Los miedosos. ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? Los miedosos. Los que tenían miedo. Los que tenían. Los que tenían. Vaya. Ahora, espérate. Quedaron 10 mil. Y la segunda prueba, ¿cuál fue? Dependiendo cómo bebían de la fuente del temor, ¿se acuerdan? Entonces, hubo unos distraídos que se sentaron, agarraron un vasito de agua, y, ah, estos son nacayotes, sacámelos de aquí, ni los quiero ver. Porque el deber de Gedeón era ver cómo bebían agua. Y si tomaban agua como que fueran chuchitos, ¿va? Así, ¿verdad? Lamiendo la mano, sin botar nada de agua. A esos vas a dejar, a los que se sentaron, se pusieron a chambrear, sacaron un vaso, a esos despedirlos también. Entonces, ¿qué pasó? Solo se fueron 9,700 de los 10,000 que le quedaron, solo le quedaron 300, porque fueron los que bebieron agua con la mano, cuidando sus espaldas, viendo hacia atrás. ¿Y qué aprendimos de eso? Que hay otro grupo, están los miedosos, número dos, están el otro grupo de personas que hacen esfuerzo pero no hacen el suficiente, y el número tres, los que se sacrifican. Diga conmigo, los que se sacrifican. De ese grupo tenemos que ser nosotros, de los que se sacrifican, de los que no son dejados, de los que están haciendo el esfuerzo, de los que están perseverando haciendo eso. Entonces, muy bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría después? Tendría que ir a la batalla. Ya Dios le dejó 300 y Dios le dijo, solo 300 necesitas. Entonces, aquí viene la tembladera de piernas de Gedeón. Dice, estos son un montón y nosotros solo 300, ¿verdad? Y Gedeón, y el Señor me quitó el ejército que tenía. Claro, porque en la mente de Gedeón, como es una persona tímida, él piensa que en la cantidad está la solución de su problema. No, Dios le va a demostrar que está, hermano, en el hecho de que se meta por fe a la batalla. Entonces, Dios no necesita cantidades grandes ni pequeñas, solo necesita que creamos en Él, ¿verdad? Con estos 300 que no le tienen miedo, que se sacrifican, nos vamos a meter a la batalla, nos vamos a meter a la guerra. Entonces, aquí viene el corte. Y en el verso 9, uno esperaría que Gedeón vaya a la guerra, pero adivinen qué, le volvió a entrar miedo a Gedeón. Es que este plano va, que es que es miedoso, ¿verdad? O sea, no le entra, él quiere ser, pero es miedoso. Entonces, Dios conoce su corazón y Él sabe lo que Gedeón es. Entonces, ponga atención, en la Biblia hay una forma en que Dios confirma las definiciones, las decisiones de las personas. Diga conmigo, sueños. En el Antiguo Testamento, una de las maneras de hablar de Dios son los sueños. Mire, yo no le animo a que usted pueda venir y esperar un sueño, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, los sueños, hermano, son un medio para Dios hablar a la gente. Ahora, yo no niego que por ejemplo, aquí hay hermanos que practican mucho esas cosas, pero yo no los animo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sueños, hermano, para mí los sueños son usados por Dios cuando nosotros no tenemos una buena relación con Él. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una buena lectura de la palabra, cuando uno lee bien la Biblia, cuando uno revisa bien y deja que Dios le hable y tiene una buena oración, Dios le habla, hombre. Dios sabe lo que le va poniendo a uno. Pero en el Antiguo Testamento, no. Es quien tenga un sueño el que tiene la seguridad de la victoria. Entonces, note solo un texto de la palabra que yo quiero que vea, para que vea cómo piensan los del Antiguo Testamento. No se vaya muy lejos, no me vaya a mover, Jueces 7, y vaya conmigo a Job 33:14. Mire cómo habla Dios. Job 33:14. Mire lo que dice ese texto de la palabra. Dios habla por sueños en el Antiguo Testamento. 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Qué le hace que su vida aborrezca el pan y su alma comida suave? Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causa la muerte. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando que Dios habla por medio de el sueño y la enfermedad. Ellos entendían así. Yo creo que Dios habla. ¿Por qué hoy no puede hablar tanto por sueños? Porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, hay personas que dirigen su vida por sueños. Y yo tengo que estar a mi pueblo diciéndole, ahí hermano me dice, pastor, Dios me reveló en sueño la fecha que va a salir mi hijo del penal. Hermana, ¿por qué no oramos? Mire, ¿sabe qué hice? Invertí $35 en ella. Tome, aquí está la Biblia, léala. De aquí en adelante usted va a leer todos los días la Biblia. ¿Por qué? Porque venía, fíjate que me dice, interpréteme este sueño, hermano, y cara de qué me ve, de profeta, de místico, yo no sé, cara, porque, y decía que era un gran sueño que tenía que yo interpretar. Y yo con todo respeto le dije, hermana, hasta ahora no la hago de adivino, mejor hagamos algo. Compré una Biblia y se la regalamos, se la dimos y le dije, léala. Fíjese que la admiro porque está sirviendo, ya no anda. Y bien interesante porque ya no me dice, mire pastor, fíjese. No, ya se ha apartado un poquito. Y no es porque yo no lo crea, no, porque yo creo que Dios pone sueños. Pero lo que pasa es que los sueños no pueden orientar tu vida, sino que lo que tiene que orientar tu vida es la palabra. Entonces su vida tiene que estar enfocada en la palabra. Ahora, ¿por qué se los anticipo? Vamos nuevamente a Jueces 7 y veamos lo que pasa con Gedeón. Mira el 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Diga conmigo: lo he entregado en tus manos. ¿Qué significa que lo he entregado? Que ya es de él, hombre. Solo tiene que ir a traer. Solo caminar y pelear. Porque ojo, cuando Dios te entrega algo, no es que no vas a poner tu esfuerzo. Tenés que ir a despojar a los enemigos. Tenés que ir a sacar a los enemigos. Hay que hacer un esfuerzo para ir a sacarlos, para ir a moverlos. Entonces Dios ya te entregó la tierra, Dios ya te entregó la promesa, Dios ya te entregó la bendición. ¿Qué hace falta? Que usted se levante y haga algo, hombre. Que usted vaya, que usted pelee. ¿Y qué quiere que Dios le regale las cosas de un solo? Pelee, esfuércese, levántese temprano. Estudie para el examen, prepárese, haga su parte y Dios va a hacer la suya. Pero ojo, Dios le dijo, te lo voy a entregar. Pero, adivinen qué, ahí ya Gedeón dice, uy, tengo miedo. Y Dios ya sabe. Es que mire, cuando Dios dijo, los que tienen miedo, él tenía que ser el primero que saliera corriendo, hombre, porque este es un gran miedo. Si este era el primero, tenía que salir, uy, yo me voy mejor, porque él era el comandante general y era el más miedoso. Y no así es la cosa, pues. Dios conoce lo que somos. La gente nos ve que tenemos carácter, nos ve enojados, pero es mentira. ¿Y sabe qué es lo más terrible? La Biblia pone a Gedeón como un hombre de guerra, un hombre de batalla. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, o sea, usted porque no conoce a mi marido, me dicen, usted porque no conoce a mi esposo. Pues sí, porque uno aquí solo los ve sentados, los ve bien inocentes, los ve bien santos, pero uno no sabe lo que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escuche esto. A Gedeón lo ponen en el salón de la fama de los héroes. Un gran héroe. Solo óigalo, no lo busque. En Hebreos 11 dice, 32. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ¿sabes qué? Gedeón era un cobarde. Pero mira lo que dice la Biblia, que es un gran héroe. Diga conmigo, Dios conoce mis temores. Conoce, Él sabe. Él sabe. Él sabe, no se lo tenés que decir. ¿Por qué? Mira el versículo 11. Y oirás Mire, mire lo que dice, 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. O sea, primero le dice, anda a vencerlo. Pero como ya lo conoce, pero si tenés miedo, Gedeón, porque yo ya te conozco. Baja con tu sirviente, baja con tu escudero al campamento. Y todavía le dice, lleva a alguien, porque ya se lo puede, que es miedoso. Entonces, que te acompañe Fura, porque vos solo te tiemblan las piernas. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que se le tiró al campamento de un solo? ¿O a vencerlo? ¿O que esperó y fue primero? Porque tenía miedo, él tenía miedo. Pero mire la condicionante. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. O sea, todavía no andas, no vayas a pelear. Primero andás abajo y andá a ver qué pasa. Entonces mire lo que dice el versículo número 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces en la noche bajó con Fura a donde está el campamento de los madianitas, los enemigos, de escondidas, miedoso, temblándole las piernas. Un gran héroe Gedeón, pero miedoso. Dios ya conoce, ya sabe nuestros temores. Pero hay muchas cosas que nosotros nos dejamos invadir por el miedo. Entonces, ¿pero qué es lo que quería Dios? Primero, mira la primera prueba. Lo pone en medio de los ejércitos más grandes. Y yo me imagino, hermano, le hago una pregunta. ¿Ya ha estado usted en una situación donde dice, esto es demasiado grande? Esto es muy complicado para mí. Yo ya he estado así. Y yo creo que es lo que Gedeón pensó. ¿Por qué? Para llegar al campamento tenía que pasar por donde estaban la gente más avanzada, o sea, los ejércitos más temidos de los madianitas. Y además estaba en medio de todos los que estaban durmiendo y vio el montón de caballos y vio el montón de ejércitos. Mira lo que vio el versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Mire, en multitud, o sea, era un montón, era un ejército grande, era un ejército inmenso. Y uno dice, ¿y cómo? Si esto es demasiado para mí, es muy grande, no puedo. Mire, fíjese que yo así se lo digo, de verdad se lo digo sinceramente, yo le tengo miedo a meterme a por ejemplo, yo me recuerdo claramente, ¿va? Con proyectos pequeñitos, ¿verdad? Que 30 mil pesos gastamos en lo de los aires acondicionados en Usulután, pero yo no quería, hermano, yo tenía miedo, yo tenía temor. Entonces compré, con un dinero que teníamos, como 7 mil dólares, compré los aires, los compré. Solo compré 6. Entonces yo dije, fíjate cómo uno es, porque no le cree a Dios. Entonces dije, voy a poner los aires en el púlpito. O sea, los puse así, como que se los pusiera aquí, va. O sea, como yo los 6 mil pesos ya los tenía, dije yo. Si pongo los aires, la gente va a comenzar a apoyarnos. Porque si no ven, ¿verdad? No apoyan, dice. Mire, hermano, puse los aires usted. Aquí están ya. ¿Cuánto falta? 20 mil dólares, les decía yo. Hermano, pasó un mes, 2 meses y no daban pisto usted. Y yo con los 6 aires. ¿Y cómo los colgaba? ¿Ah? Porque uno en su propia terapia, en su propia cosa de que, no, yo tengo la estrategia correcta. Yo sé cómo lo hago. No, no, hermano, no se equivoque. Por eso es que Dios, o sea, por eso es que yo comencé a entender lo que Dios quería de mí. ¿Por qué? Dios no quería, fíjate que Dios no quería que yo ocupara ninguna estrategia humana para yo sacar el dinero. Pasaron 2 meses y yo me desmotivé. Yo me entristecí y dije, no, hombre, los hermanos ya la riegan. Yo como, o sea, todavía me puse a pensar, ¿y para qué me gasté los 6 mil pesos? Mejor hubiéramos comprado, ¿verdad? Pudiéramos comprar una planta para la iglesia, podíamos haber comprado techo para la iglesia. No, 6 mil pesos tirados todavía. Y me desmotivé tanto, hermano. Me entristecí tanto porque Uno quiere que todo le salga ya. Y uno tiene que aprender a depender de Dios. Entonces, cuando ya no me salió, me quedé detenido. Me faltaban más de 20 mil pesos para poder hacer el proyecto, cerrar todo, las ventanas. Pero ahí yo dije, no, Señor, esto. Y comencé a buscar su rostro, comencé a orar, fíjate. Lo que no hice al principio, lo que tenía que hacer es haber orado. O sea, pero yo me puse con mi fuerza. Oh, tengo 6 mil pesos y ya los hermanos van a apoyar. Nadie. O sea, quedé burlado 3 meses y yo con los aires ahí, usted pudriéndose. Y me decepcioné tanto que los mandé a quitar. Anda a guardarlo, le dije a mi amigo Javier, anda a guardar esas tonteras, ya no los voy a poner. Y de cólera hasta los iba a vender. Pero de repente va, me pongo a orar. Como a los 5 meses, fíjate, después de eso, llegué a un culto en la central y llegó el pastor Joe Rosa a predicar. Y yo, Rosa, yo estaba enfrente así como que a mí me estaba diciendo, o sea, yo sentí que esa era palabra de Dios para mí. Aquí hay muchos, dijo, que han dejado proyectos. Dice el Señor que te levantes, que lo hagas en fe. Ahí es donde yo había fallado, porque yo me metí con el dinero y Dios quería en fe. Hermano, oiga bien, comencé a orar, a pedirle a Dios sabiduría, dirección. Y se lo digo con toda honestidad, comencé a pedir en oración y decir, Señor, si es tu voluntad, danos esto, si es tu voluntad, danos esto. Claro, faltaba lo más terrible, que era todo el sistema eléctrico, todo el transformador. Y te voy a decir algo con toda honestidad. Dije yo, no tengo el pisto, solo tengo $50, le voy a hablar al electricista, le voy a pedir fiado. ¿Y sabe qué? Le hablé a Fernando Alemán y Fernando me contestó, pastor, yo estaba esperando que usted me hablara, yo no le voy a cobrar nada a la iglesia. Me regaló todo el sistema eléctrico, 2.700 pesos, hermano, gratis, que no cobró él. De ahí, un hermano dice, pastor, fíjese que vendí el carro, aquí le traigo esta ofrenda, $500. Fíjese, pastor, que aquí, hermano, comenzó Dios a hacerlo todo. Yo no puedo decir que yo hice eso. ¿Cuál fue la diferencia? Puse a orar a las hermanas de intercesión, puse a orar a los hermanos, puse a pedir y Dios comenzó a fluir en un poder tan grande, hermano, que puse los ventanales, puse el sistema eléctrico, hicimos todo eso y yo sin prestar un centavo. 30 mil pesos. Pero el problema es cuando uno piensa que uno lo hace. No, hermano, si no tenés nada, depende de Dios. Él te lo va a conceder. ¿Sabes por qué? Y esto es cierto. En el cielo hay una bodega de tremendas promesas para usted. ¿Y sabe qué, hermano? Hay muchos aquí que la tienen llena, esa bodega. ¿Y por qué no bajan nada? Porque no oran. No saben orar, ni saben qué es orar, hermano. Con una oracioncita de 10 minutos quieren sacar las cosas celestiales. No, hombre, cuando te murás y vayas al cielo, te vas a ir a dar cuenta. Hey, aquí está mi carro, aquí estaba la casa que estaba orando. Orá, papito, orá, pedile guía a Dios. Cuando yo llegue al cielo, yo ya no voy a tener nada en la bodega, porque todo me lo voy a disfrutar aquí en la tierra, hermano. ¿Me entiendes? Y no porque tenga pisto, porque no tengo. Pero ¿sabes qué? Yo sí sé qué es orar, hermano, y cuando yo anhelo algo de Dios, yo comienzo a orar, a ayunar y busco su rostro y de repente Dios, ¡pum!, ahí está respondiendo. A Él le encanta que le pidamos, a Él le encanta que le supliquemos, que esa bodega que está en el cielo quede vacía. ¿Pero cómo? Levántese a orar, hermano, levántese a las 4, levántese a las 4:30, a orar. ¿Por qué? ¿Por qué la madrugada? Porque es la hora más silenciosa, nadie está molestando, no le piden leche a los bichos, no le gritan, no le tiran las piedras, nada, todo está en silencio. Solo es usted y Dios. Hermano, y usted va a comenzar a ver unas. Cuando Gedeón pasó por el campamento de los madianitas, dijo, con toda esta gente me voy a tener que enfrentar. Pero ¿sabes qué? Dios, como conoce a Gedeón y sabe perfectamente que él es un tímido, lo manda a que escuche la conversación de dos madianitas que estaban ahí hablando, chambreando en la noche. Gedeón escondido así con furia. Oye, el chambre, oye, cómo se oye. Así como me pongo yo ahí arriba, oír todo lo que hablan ustedes allá abajo en la cafetería. Entonces, no estén hablando mal de mí, que rapidito voy a estirar el pescuezo. Y le voy. Entonces, aquí ve, oído tísico, todo. Entonces, mira lo que pasó. Gran miedo, un montón de gente. Pero mira el versículo 13. Cuando llegó Gedeón, es aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: es aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Vaya, ¿cuál es la interpretación? Ya la vamos a saber, pero les voy a explicar. La tienda representaba a los madianitas porque eran beduinos y vivían en tiendas de campamento en el desierto. El pan de cebada que bajaba, el pan de cebada era lo peor, era lo que se le daba de comer a los animales, era para gente pobre. Diga conmigo, ordinario. Diga conmigo, ordinario. Hermanos, es lo más ordinario, es lo mínimo, lo insignificante. ¿Sabe por qué vine tarde? Porque estaba en una boda. Ahí estábamos casando. La licenciada Jessica Sánchez vino a casar una pareja de hermanos que vienen a este culto. Y el muchacho se va mañana a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Le dije, 25 días. Oíste bien lo que te voy a decir. No te olvides de tu esposa, no te olvides de tus hijos. Vos tal vez no llevas nada en la mano, solo sueños y esperanzas. Pero si pones todo eso en las manos de Dios en Estados Unidos, Dios te va a bendecir. Manda a traer rápido a tus hijos. Manda a traerla rápido a tu mujer. No la dejes aquí. Y oramos por él. Y oramos por él. Pero él lleva esperanza. Él lleva que ella va a trabajar. Y yo anhelo, hermano, que eso se cumpla. Pero todo depende si pones en las manos de Dios sus sueños. ¿Por qué? Porque mire lo que nos va a explicar el versículo 14. Mire lo que dice. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, estaban los dos hablando. Le dijo: fíjate que tuve un sueño. Soñé que un gran pan de cebada caí en una tienda. Y el otro le interpretó el sueño como lo que quería la hermana que le interpretara. Entonces, y le dijo: ese pan de cebada es Gedeón. Hermanos míos, oiga bien, ¿quiénes conquistan? ¿Quiénes reciben los milagros? ¿Quiénes reciben las obras de Dios? No los grandes, no los poderosos, sino que los ordinarios, los insignificantes, los que no tenemos fuerza, los que creemos que somos débiles, pero ponemos en las manos de Dios todo para que Él nos dé la victoria. Ese pan de cebada era Gedeón. Y muchos de ustedes se sienten así, tímidos. ¿Cómo yo voy a llegar a tener un carro? Pues lo vas a tener, men, lo vas a tener. Créele a Dios. No es por tu fuerza, no es por tu poder, es por el poder de Dios. El poder de la resurrección de Cristo es tan grande, hermano, que resucitó a Jesús en la tumba. Y ese mismo poder de resurrección es el que habita en nosotros. Por eso cuando nos enfocamos en algo y decimos: en el nombre del Señor lo voy a lograr. Lo vas a lograr, hermano. No va a ser fácil, pero lo vas a hacer. Pero ¿cuál es el problema? Hay personas aquí que se creen gran cosa. Por eso es que no les sale nada, porque el orgullo está en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay personas que dicen: no, yo aquí lo hago. No, papito, mira, sencillo, humillate ante Dios. Decirle: yo no puedo, ayúdame vos. Ayúdame tú, Señor. Y mire, el sueño que escuchó él de la boca de estos dos señores, diga conmigo, fuerza. Le dio fuerza a Gedeón, el ánimo que necesitaba. ¿Qué necesitamos para cambiar las cosas? Ánimos. Conducta correcta, una actitud correcta. Usted no llegue a la oficina como que: ¿qué pasó vos? Aquí andas de... Mira, estaba cortándome las tres mechas que tengo. Y voy ahí a la barbería. Y me dio esto. Eran las 11:30. Y ahí llegó entrando el muchacho, uno de los. Y yo digo: ay, Dios, este muchacho. A las 11:30 entra a trabajar. Y comenzó el otro a molestarlo. Andas de goma, andas bolo. Y él es que me iba a cortar el pelo. Por eso es que me dejó todo macheteado. Entonces, y yo digo, ¿por qué no estos muchachos van mal? Porque se levantan tarde. Yo, mire, tuviera una barbería, a las 7 estuviera cortando el pelo, hasta muy tarde, hermano. 6:30 ya estuviera, aunque estaba dormido. Pero yo le aseguro que la actitud es la que cuenta. Y llegó todo, quitándose los cheles. Dijo, no, hombre, papito, quítate de aquí. No, este que no me corte el pelo. Este quiero que me corte el pelo. Todo tatuado andaba. Pero se había echado ya 5 cortes en la mañana. Vale, vos me vas a cortar. Porque yo le vi con la actitud como que había lamido del agua. Este es bueno, dije yo. Todo tatuado andaba, pero el bicho sabía cortar pelo. Mire cómo era. Pero está en la actitud. Mire, si hay cipote es que está arrastrando las patas. Bien, no, hombre, papito, quítate de aquí. Y aquí hay muchos que son así. Vienen a la iglesia. Todo ahí como que va. No, hombre, venga con gusto, venga con ganas, con una actitud correcta que usted tiene dentro de su corazón al Dios de la victoria. Y ya va a ver cómo su vida va a cambiar. Oiga, en otras palabras, gloria a Dios. Que se le note que usted es hijo del rey, que se le note que usted tiene una actitud diferente. No importa lo que usted haga, si usted tiene un oficio, si usted es un profesional, si usted tiene un negocio, llegue con una buena actitud. Pero vaya, no, papito, no, papá. Yo se lo digo honestamente, esa gente mejor que se quite y que le dé chance a los que tienen ganas de ganar. Porque hay gente que sí tiene ganas de ganar. Porque no importa, hermano, lo pequeño que nos sintamos, sino que es lo grande que Dios hace con nosotros. ¿Qué necesita de nosotros Dios? Una buena actitud. Si tú quieres que el poder de Dios te influencie, la actitud es lo que cambia todo. Solo eso, que se note que tenés ganas. Llega con ánimo, que cuando llegue tu jefe hasta oloroso esté. Por eso en esta iglesia el que más gana es Teodoro. Teodoro es un gran pecador. Pero ¿sabes qué? A las 5:30 ya me tiene todo limpio, aseado, gran olor. No, este maestro sabe qué es la diligencia. No oye bien. No oye bien. No se lo digo a los ladrones porque se ha puesto un sistema de alarmas ahí que inmediatamente pasa un gato. Él se lo inventó, men. ¿Y nosotros qué? Bravo, llegamos al trabajo, enojados, enojados con todo el mundo. Mira, la gente no tiene la culpa que solo peleando con tu mujer, paseme. O sea, se le nota la amargura, se le nota que, ay, que mi mujer, que aquí, no, hombre, vos vas a trabajar, echa ganas y ya para las 10 de la mañana ya vas a ver cómo tu actitud cambia todo. ¿Por qué? Mira lo que le pasó. Solo escuchó y su ánimo cambió. ¿Y sabes qué? Mira qué bonito. El versículo número 15. Cuando escuchó que él era el de... O sea, no le importó decir soy el pan de cebada. Porque el pan de cebada era algo mínimo, ordinario. Pero lo grande era lo que Dios iba a hacer en él. Entonces 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto el campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestra mano. Mire cómo cambió la actitud de ir fracasado para abajo. Ay, tengo miedo. Escuchó a los madianitas, mira, este Gedeón no padre en la torre, dijo. Y regresa, ay, hoy sí, hoy voy a ganar. Levántense, levántense. El ánimo. ¿Qué es lo que tiene trascendencia en el cielo? La actitud es la que cambia las cosas. Cuando uno tiene una actitud correcta, todas las puertas se abren. Pero cuando uno viene como miedoso para casa, no, hombre, cuando tenemos esa confianza en Dios. Pero ¿cuál es el punto? Se siente ahora capaz de ganarle a todo mundo. Se siente capaz de triunfar. Esa es la actitud que vale. Mire, aunque usted venda, usted su puesto en el mercado es pequeñito y apenas alcanza la actitud. Mire, hermano, qué molesta cuando uno va a comprar y las señoras enojadas vendiendo usted. Cuando usted venda con ganas. ¿Qué le vamos a dar, mi rey? ¿Eh? ¿Eh? Vaya, regáleme tal cosa. Vaya, mi amor, tome, vea, y le dan vendaje. Así venda, pero usted es todo enojado. Usted. Y enojado quieren vender. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. ¿Va? Sin pasarle la confianza tampoco, ¿va? Porque si no ya malinterpreta el varón. Pero esa actitud bonita, no, hombre, hay que comprarle, hombre. ¿Cómo no le vamos a comprar si se rebusca? Pero la señora estaba brava. ¿Qué va a querer? ¿Qué va? Pida, pues. No, ¿qué quiere? Pase. No, hombre, papito, yo me voy de ahí. No vuelvo a comprar ahí. No vuelvo a comprar. Los hijos de Dios estamos diseñados para vivir como que las cosas ya son de nosotros. O sea, usted en su mente, en su corazón, por fe, usted ya tiene ese carro. Y por eso tiene que andar alegre. Porque aunque no lo tiene en las manos, lo vas a tocar, lo vas a tener y Dios te lo va a entregar en tu mano. Aunque no lo veas ahorita. Pero yo vivo creyéndole a Dios. Y por eso cuando paso por ese terreno, yo, un día va a ser de nosotros. ¿Verdad? Yo me la creo yo solo. Un día esto voy a ya poner cercos ahí, sin pagar un centavo. El dueño puede enojar, pero con que se parquean los buceros. No, me voy a llegar a poner donde pisare la planta de vuestros pies. Y me voy a poner los Nike que me trae el hermano Monterrosa, nuevo. Voy a pisar con la planta de mi pie. Y ese terreno va a ser de ustedes. Y de nuestros hijos. Y de nuestros nietos. Le creo a Dios. Ahora, cierro. ¿Por qué somos como Gedeón? Pregunto, Dios ya le había dicho que se lo iba a entregar y no le creía a Dios. Es necesario que alguien allá nos diga para creer. No, hermanos, oíme bien, ¿qué descubrió Gedeón? Que los madianitas le tenían más miedo a él que el miedo que él les tenía. O sea, te das cuenta que la gente dice, uy, este tiene pisto, es bien inteligente, y no saben que usted es un cobarde. Y no saben que usted es un acayote. Y no saben que usted es lo que es. Pero como no es lo que somos, sino que lo que somos en Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos demuestra que Él ya pone miedo en nuestros enemigos. Y ellos tenían más miedo. Él tenía miedo. Gedeón tenía miedo. La gente lo seguía. Pero solo Él sabía que no tenía confianza. Dios y Él sabían. Pero los madianitas ya tenían más miedo que Gedeón, porque Dios les iba a dar la victoria. La actitud negativa de los madianitas le dio la victoria a Gedeón. Ese es Dios. Y por eso te digo, le tenés miedo a eso, le tenés miedo a esa persona, no le tengas miedo. En ti está el Dios de la resurrección, en ti está el poder del Espíritu Santo. No le tengas miedo a nadie, porque nosotros tenemos el poder de la victoria en nuestras vidas, que Cristo la conquistó al tercer día en la resurrección. No le tengas miedo, vos anda a hablar, tenés miedo de hablar, aunque seas tartamudo, anda a hablar. Tenés miedo de pedir trabajo, aunque no sepas expresarte, decile, quiero trabajar. Tengo hambre. Vaya, mira, pongan a este a lavar ahí, ve. Pongan a barrer y de repente te vas a hacer gerente de la empresa. Eso es lo que hace Dios. Toma gente fracasada, gente temerosa y los hace héroes. Porque Dios así lo ha determinado. Que lo necio del mundo, lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte y lo sabio. Y si usted en esta noche usted es débil, confíe, pero ojo, va a esperar que alguien le venga a decir, usted es bonita, usted es bonito, usted es inteligente. No, hombre, si todos los días Dios te lo dice. Si el que no cree sos vos. Y entonces, como no es de andarle revelando sueños a la gente, sino que ¿dónde encontramos nuestra confianza? En la palabra de Dios. Aquí está tu fe, todos los días, metete esto y vas a alcanzar grandes promesas. Yo he visto, yo he sido testigo y yo he recibido sus milagros. Y yo les puedo decir eso, que solamente en Cristo somos más que vencedores. Usted puede, cambie la actitud y créale a Dios porque Dios tiene una gran promesa en el cielo que quiere darle a su vida. Vamos a orar, hermanos.